Amén. Gloria a Dios por este día. Gracias a Dios que nos permite estar en su casa el día de hoy para alabarle, glorificarle a Él. Solo Él es digno de toda gloria y alabanza. Amén. Le voy a invitar, por favor, a orar en este tiempo. Siempre les pedimos orar porque es importante para que la palabra de Dios llegue profundamente a nuestra mente y a nuestros corazones y que quebrante cualquier argumento, cualquier mentira que esté en contra de la palabra del Señor. Entonces, si usted puede ponerse sobre sus rodillas, lo invito. Si no, pues ahí sentado, no hay problema. Vamos a orar para que Dios se glorifique en este momento. Padre Celestial, a ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la majestad. Estamos muy agradecidos contigo por tenernos acá el día de hoy, por poder reunirnos como iglesia, porque este es tu cuerpo también, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias por esta iglesia local, por las iglesias también en Petra, en Nicaragua, en Estados, por todas las iglesias alrededor del mundo que predican tu palabra, Señor. Te ruego, por favor, que te glorifiques enormemente en este tiempo, que quites cualquier mentira o argumento que pueda haber en nuestra mente, en nuestros corazones, y que en todo, Señor, te demos la gloria y la honra a ti. Nosotros no necesitamos ningún consejo humano ni sabiduría humana. Para nada, ocupamos tu palabra profundamente, nuestra mente, nuestro corazón. Y te ruego, Señor, que uses este tiempo, que cada palabra que salga de mi boca sea tu palabra, como tú la inspiraste, y que dé el mensaje, Señor, que tú quieres que dé, y dé el fruto que tú quieres que dé también, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, confiando y dependiendo en ti, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en Juan capítulo 11. Volvemos de nuevo a retomar Juan. Espero que las prédicas con respecto a la doctrina de la gracia hayan sido de bendición para su vida, tanto como ha sido para la mía. Y hoy continuamos en unos textos bien hermosos, bien conocidos también. Entonces, vamos a ir a Juan 11, por favor. Y vamos a leer del 1 al 16. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Vamos a parar aquí hoy, en estos versículos para la introducción a el acontecimiento de Lázaro. Entonces, acá en el Evangelio de Juan vemos algo interesante. Los versículos anteriores marcan, desde la perspectiva de Juan, el final del ministerio público de Jesús. Entonces, capítulo 11 y capítulo 12 de Juan empiezan a hacer la transición para la preparación de lo que fue la pasión de Cristo. Y en este tiempo, a partir del versículo de capítulo 11 en adelante, Jesús empieza a tener mucho menos tiempo con grandes multitudes y mucho más tiempo con sus discípulos y con gente cercana a Él. Entonces, este evento de Lázaro está pasando días antes de la pasión de Cristo. Entonces, no es de extrañarse para nada que este acontecimiento esté justamente aquí. Les voy a explicar por qué en un momento. Desde el capítulo 11, desde la historia de Lázaro, Jesús ya se dispone a enfrentar la cruz. El poco tiempo que pasó en esta región, más allá del Jordán, había llegado a su fin. Ustedes se acuerdan, en los versículos anteriores, las discusiones que tuvo Jesús con los religiosos de la época, y se acuerdan todas las prédicas anteriores, en este momento ya este tipo de predicación y confrontación está llegando a su fin para, de nuevo, Jesús enfocarse más en sus discípulos. Es interesante también que en estos últimos días que menciona acá en la Biblia, la disposición de la gente con respecto al Evangelio va cambiando también de un odio y un rechazo también a un grande testimonio bienaventurado e inconfundible de la gloria de Cristo. Entonces, vamos a ponerle la lupa a lo que está pasando acá, como siempre hacemos. La historia se basa en una familia que vivía en Betania. Este lugar, Betania, no quedaba muy lejos de Jerusalén y Jesús solía hospedarse en este lugar cuando asistía a las fiestas del pueblo judío en Jerusalén. María y Marta, como ustedes saben en el texto, tenía un hermano que se llamaba Lázaro. Esta era una familia bastante unida, bastante honesta, que tenía una relación bastante importante con Jesús de amistad. Y es interesante esto de recalcar porque cuando hay un momento de aflicción en nuestras vidas, generalmente las personas más cercanas a nosotros son aquellas a las cuales nos afecta más alguna noticia. ¿Sí o no? Entonces, si hay un hermano, una hermana, un papá o un vecino, un amigo que es muy cercano a nosotros, cuando hay un momento de aflicción nos pega más, ¿verdad? Entonces, todo lo que está escrito acá no es casualidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando tenemos seres queridos y les pasa algo, hay una preocupación mayor a si le pasa algo a alguien que tal vez no conocemos mucho. Igual en este caso, María y Marta amaban a Lázaro, estaban muy cercanas a él, y obviamente hubo una preocupación porque la enfermedad de Lázaro era grave. La Biblia no dice que era, pero era grave. Ellas dedujeron que iba a morir pronto. Entonces, ustedes se acuerdan de la amígdala cerebral, ¿verdad? Que se activa cuando hay una situación de peligro o de miedo, o de que nos causa miedo. Entonces, María y Marta estaban sumamente preocupadas por la noticia de que él estaba enfermo, como todos de nosotros nos ponemos cada vez que hay alguien cercano a nosotros enfermo. Los que tenemos hijos, cuando se nos enferma algún hijo, inmediatamente hay una reacción que hasta el cuerpo suda, ¿verdad? Hay un nerviosismo, hay diferentes reacciones, porque este componente del cerebro es la emoción más fuerte, el miedo, como lo vimos en prédicas anteriores, entonces provoca un shock en todo el cuerpo. Ahora, el tema importante de recalcar acá es cómo nosotros, o qué hacemos nosotros en estas situaciones, ¿verdad? Porque María y Marta evidentemente están preocupadas por él, por Lázaro. Se dieron cuenta que estaba una enfermedad muy fea y que él estaba en riesgo de morir. Había dolor en ellas, aunque la Biblia no lo diga claramente, todos los seres humanos nos sentimos preocupados cuando alguien que amamos está enfermo, ¿sí o no? O si le pasó algo, hay alguna situación, siempre existe esa preocupación. Pero vean lo que ellas hicieron. María y Marta sabían dónde estaba Jesús y le enviaron un mensaje urgente. Ahora, eso es súper importante y quiero que le pongamos la lupa a estos textos porque tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros. No dice que María y Marta fueron a buscar un doctor. No dice que María y Marta fueron a ver qué medicinas le podían encontrar o llevarlo a algún lugar donde lo pudieran ver. No dice que lo llevaron donde Lucas. Dice que María y Marta lo que hicieron fue mandar un mensaje urgente a Jesús. Ellas sabían dónde estaban. Entonces, María, Marta y Lázaro tenían una relación muy de amistad con Jesús. Sabía quién era, le tenían confianza. Sabían que él podía hacer cualquier cosa también. Entonces, la respuesta de ellas al momento de preocupación y dolor no fue buscar métodos terrenales para sanar la cuestión o para sanar a Lázaro. Fue buscar ¿a quién? A Cristo. Pero ¿cuántas de nosotros pasa algo, una situación en el trabajo, una enfermedad, y lo que hacemos qué es? Buscar la solución primero terrenal antes de venir a Jesús. ¿Qué nos muestra esto? Que quizás nosotros no estamos conociendo a Cristo como lo conocían María y Marta. ¿Sí o no? Porque ellas inmediatamente mandaron el mensaje urgente. Entonces, esta acción, de nuevo, muestra la confianza que ellas tenían en Jesús y querían que Él se diera cuenta de esta situación lo antes posible. Jesús estaba en un área aledaña al río Jordán. Lázaro estaba cerca de Jerusalén. Ahora, eso es importante porque si ustedes son observadores, van a ver más adelante que cuando Jesús llega ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Sin embargo, Jesús espera 2 días más y tal vez las matemáticas no nos dan. Quiero explicar esto. Jesús estaba al otro lado, en un área aledaña al Jordán. Lázaro estaba al otro lado, cerca de Jerusalén. El mensaje que María y Marta enviaron pudo haber tomado un día en llegar a Jesús. Ahora, eso es importante saber. Porque Jesús ya conocía la situación que estaba pasando con Lázaro en su omnisciencia. Ya él conocía la condición de Lázaro. Entonces, vean qué interesante esto. Cuando el mensajero llega a dar el mensaje de que Lázaro estaba enfermo, es muy probable que Lázaro ya había fallecido en ese momento. Jesús ya sabía eso. Entonces, ahí ya nos dan los 4 días, el día que el mensajero duró llegando, los 2 días que Jesús esperó y el día que le tomó a Jesús llegar. Entonces, el mensajero llega y le dice esto, al que amas, en Reina Valera. En Nueva Traducción Viviente dice, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Eso es interesante, quiero mencionar algo porque no mucha gente le pone atención a estas cosas, pero yo sí quiero poner atención a esto. Este amas que utiliza la Reina Valera, no es el mismo amor, ágape, que se menciona, por ejemplo, en Juan 3:16. Este, el que amas, o tu amigo, querido amigo, es una relación que es recíproca. Lo que María y Marta estaban diciendo es, tu amigo que también te quiere, con un amor imperfecto, ¿verdad? Como queriendo poner también una urgencia en Jesús, como recordándole a Jesús la relación de amistad que ellos tenían, o que tenían, en ese momento. Es importante mencionar esto, porque más adelante, cuando Jesús dice que Él amaba a Marta, a María y a Lázaro, ese amor, esa palabra amaba, sí es como Juan 3:16, que es un amor completamente incondicional, como el amor que Dios nos tiene a nosotros, que es tan grande, que hasta dio su vida por sus escogidos, que éramos enemigos de Él. Entonces, quiero hacer la diferencia, porque la perspectiva de María y Marta, obviamente desde un amor humano imperfecto, como el que cada uno de nosotros tenemos, y después más adelante, el amor perfecto, que solo está en Cristo Jesús, hacia nosotros. Entonces, esta frase, de nuevo, al que amas, inicia o da indicio conmovedor también de la relación que tenía Jesús con ellos, de una amistad entrañable. Muchas veces pensamos que Jesús no puede ser nuestro amigo, o nos cuesta ver a Dios como nuestro Padre Celestial y nos cuesta decirle papi, papá, ¿verdad? Por tantas y tantas cosas que pueden haber pasado en el pasado, o tantas situaciones que pueden estar en nuestra mente que nos impide a veces ver a Dios como un Padre perfecto, amoroso, que tiene cuidado de nosotros. Entonces, Jesús tenía esta amistad, de nuevo, bastante con ellos, porque, repito, pasó mucho tiempo Jesús con ellos. Quiero ponerte algo en perspectiva también que es importante. Todos de nosotros, seres humanos, con una naturaleza caída, vamos a sufrir siempre, de diferentes maneras. El solo hecho de que haya muerte para todo el ser humano, ¿verdad?, en el sentido físico, implica un sufrimiento. Nuestros papás van a morir, nuestros hermanos, amigos, van a morir en algún momento. Y este solo hecho nos tiene que dar a entender que no es cierto lo que algunas iglesias predican, que si tú eres un hijo de Dios nunca vas a sufrir. Es una mentira. De hecho, todo lo contrario. Quizás vas a sufrir más. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento Dios se glorifica en nuestras vidas. Nos enseña a confiar en Él, a depender en Él. Ahora, vean esto. María y Marta mandan el mensaje urgente. Cuando el mensajero llega de vuelta, no está escrito esto, pero es obvio deducirlo. Cuando el mensajero llega de vuelta al día siguiente, María y Marta esperaban que Jesús llegara con él, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero no llegó Jesús, se quedó 2 días más. Ok, ahora en este momento se puede deducir que ya Lázaro estaba muerto. Ahora, en el tiempo de espera, por la respuesta de Jesús, ¿ustedes cómo creen que estaban María y Marta? ¿O cómo estaríamos nosotros? Tal vez alguien muy cercano a nosotros se enferma y nosotros vamos a orar, ¿verdad? Y pensamos que Dios no nos está escuchando, que Dios no tiene cuidado de la situación. Tal vez pensamos cuando leemos este texto, ¡ah, qué bárbaro Jesús! ¿Por qué no fue de una vez? Mira, Dios te ama, Dios nos ama a cada uno de sus hijos y Él conoce todos tus dolores, aflicciones, problemas, todo, absolutamente todo. Cuando el mensajero llegó a donde Jesús, ya Jesús sabía la situación de Lázaro, ya sabía que María y Marta estaban afligidas, todo ya lo sabía. Pero muchas veces pensamos que Jesús no sabe, ¿verdad? Tal vez nos da una enfermedad o alguien querido está sufriendo y nosotros venimos en oración, Señor, vieras que mi hermano está enfermo, o vieras que tal cuestión. Ya Él sabe todas estas cosas, sabe Dios inclusive qué tanto dolor nos provoca este tipo de cosas. Él conoce toda nuestra aflicción, nuestras preocupaciones, nuestros miedos y Él nos ama. Pero muchas veces pensamos que no. Muchas veces pensamos que Dios no nos ama porque pensamos o creemos que Dios nos tiene que responder inmediatamente. ¿Sí o no? Ah, yo oré por esto y queremos que Dios nos responda ya. Si Dios nos responde inmediatamente a todas nuestras peticiones, no seríamos hijos firmes en el Evangelio. Seríamos niños mimados. Que cualquier cosita, ah, Señor, tal cosa, ya. ¿Y qué padre amoroso, perfecto, haría eso con sus hijos? Entonces, cuando Jesús dice que esta enfermedad no acabará en muerte, ¿verdad? Jesús está dando la referencia también de que va a ser para su gloria, para que le den gloria, pero además, como dice más adelante, porque va a usar esta ocasión para fortalecer la fe de sus discípulos. Jesús estaba cerca de morir cuando pasa esto de Lázaro. Y repito, ya conoce todas las cosas. Entonces, no pienses que Dios está indiferente a tu dolor. Lo que pasa es que somos muy impacientes Y pensamos que, ah, ya Dios se olvidó de mí, ya Dios no me quiere responder, y cosas así. Pero eso no glorifica a Dios. El tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de nosotros no. Y si Dios decide que tengamos que esperar en una situación, ya sea en cama, o una situación sin trabajo, o lo que sea, el tiempo que Dios quiera, gloria a Dios por eso. Porque lo que Dios va a hacer en ese tiempo va a ser glorioso. Les voy a decir este ejemplo. Si Jesús hubiera ido rápido, hubiera enfermado a Lázaro, hubiera curado a Lázaro de la enfermedad antes de morir, no hubiera tenido el impacto que tuvo esa resurrección de Lázaro después, porque fue la primera muerte después de 4 días. Y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo. Pero el punto acá es que tú entiendas que Dios te ama y que no está indiferente a ninguno de tus problemas. Puede ser falta de trabajo, puede ser que tus papás están divorciando, puede ser que tus hijos no son creyentes, una enfermedad de un familiar, una enfermedad tuya. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios va a usar todo el sufrimiento para la gloria de Él. Todo. Pero muchas veces somos ciegos a eso. Y dejamos de orar y pensamos, ah, Señor, tú no sabes estas cosas. Como el mensaje, tu amigo querido está enfermo. Ya Jesús sabía eso, ¿verdad? Entonces, presta atención a esto, porque es súper importante para nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en este mundo de mucho dolor, de mucho sufrimiento y de mucha dificultad, saber y entender profundamente que Dios nos ama y que nada ni nadie nos va a separar de ese amor, que Dios nos tiene en su mano y que nadie nos puede sacar de ahí. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a ver la aflicción, los dolores, los problemas y los sufrimientos de una perspectiva muy diferente, porque van a ser temporales y porque sabemos que Dios va a usar ese dolor para purificar nuestros corazones, para que podamos confiar más en Él y decirle, Señor, gracias, la verdad no sé, yo no pensaba yo tener esta situación, ¿verdad? Uno cree, o a veces hasta se prepara para tener algunas situaciones, ¿verdad?, de sufrimiento, pero la verdad es que Dios va a mandar el sufrimiento que sea necesario para cada uno de nosotros y va a ser diferente, ¿verdad? Pero si entendemos que Dios está haciendo eso en amor, porque nos ama, porque quiere lograr algo en nosotros y porque quiere que le demos toda la gloria a Él, ya todas las cosas van a ser diferentes. Ya el miedo ese que nos consume cuando hay una mala noticia no nos va a dejar paralizados, sino que inmediatamente vamos a venir en oración, vamos a decir, Señor, Tú conoces todos mis dolores, mi aflicción, todo lo que me da miedo. Yo pongo todo en Tus manos y yo confío en Ti que Tú vas a hacer todo lo que Tú tienes que hacer y yo confío en Tu voluntad. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa algo? ¿Qué pasa algo? Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, han dejado de orar por la situación del país? Por ejemplo. No levanten la mano. Está bien, no levanten la mano. Cada uno ahí en su propia, ¿verdad? ¿Cuánto oraron el 19 de abril? El 19, 20, 21 de abril, ¿cuánto oraron por la situación del país? Muchísimo, ¿verdad? ¿Y por qué ya oró? ¿Cuántos de ustedes han pensado que Dios no te escucha o que Dios no está respondiendo tus oraciones? ¿Cuántos de ustedes han pensado que Dios está llegando tarde? Quizás María y Marta pensaron eso, porque más adelante lo vamos a ver en las prédicas siguientes, que ellas le dicen a Jesús, ah, si hubieras venido antes. Eso da una implicación de que ellas pensaban que llegó tarde. Pero déjame decirte algo, Dios nunca llega tarde. Nunca dejes de orar y confiar en Él. Nunca dejes de orar y confiar en Él. Primera de Pedro 3:12 dice que los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. El punto 2 y 3 de la prédica de hoy van muy relacionados. Nunca dejes de orar y confiar en el Señor. Juan 5:14-15 dice, estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Efesios 6:18, que es uno de los pilares de la iglesia, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. No dejes de orar. Entonces, si has dejado de orar por la situación del país, yo te animo a no dejar de hacerlo. Si ha habido algún desánimo en tu vida porque piensas que Dios no te está respondiendo, punto 3, déjame decirte que Dios nunca llega tarde ni responde tarde. Dios siempre llega en el tiempo perfecto para mostrar su gloria y para que le demos gloria a Él solamente y exclusivamente. Entonces, vemos en 11:4, de nuevo, que el propósito de la enfermedad de Lázaro y la muerte era para que el Hijo sea glorificado a través de su resurrección. Ahora, Dios es perfecto. Dios conoce los tiempos de todas las cosas. Nosotros no. Nosotros somos impacientes muchas veces. Si ustedes se acuerdan, en Gálatas 5:19, cuando habla del fruto del Espíritu, habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Paz, paciencia, gozo. Y está hablando de que estos componentes del fruto del Espíritu Santo son fruto que le dan la gloria a Dios y son también resultado de una vida en Cristo. Este gozo no es la felicidad del mundo. Es un gozo que, a pesar de las circunstancias difíciles, yo puedo sentir paz, gozarme y decir: Señor, yo no entiendo la situación que está pasando. Yo quisiera que me sanaras ya. Yo quisiera que sanaras a mi hermano ya, a mi hijo inmediatamente. Pero, Señor, haz tu voluntad. Y yo, mientras espero, ayúdame a tener gozo, paz, paciencia, templanza, dominio propio, a no caer en la frustración, en la desesperación. Entonces, repito, si has dejado de orar por tus familiares que no son creyentes, te invito a no dejar de orar. ¿Por qué? Porque eso muestra que tú realmente anhelas eso que le estás pidiendo a Dios. Vean, si tú oras por algo así, por ejemplo, se te enfermó tu hijo. Ay, Señor, yo te ruego, por favor, que sanes a mi hijo. Y una noche, y tal vez pasaste ahí 15 minutos, 20 minutos orando por tu hijo, y al siguiente día ya no oras, ni al siguiente día tampoco, quizás a la semana vuelves a orar. Entonces, eso no glorifica al Padre. Eso no es orar en fe. Eso no es, confiar en el Señor. Pero tal vez pensamos que, como vivimos en una sociedad también tan consumista, que lo que yo pido, dime, lo tienen que dar, ¿verdad? Entonces, vamos al supermercado, yo pago y deme esto. O quizás vas a sacar algo en una tienda, entonces yo pagué o me embarqué en un crédito, entonces me tienen que dar el producto, ¿verdad? Pero con Dios no funciona así. O sea, Dios va a responder en su tiempo perfecto y de acuerdo a su voluntad. Por eso Juan 5:14-15 dice: cuando pedimos algo que a Él le agrada. ¿Y cómo vamos a pedirle algo que a Él le agrada si no pasamos tiempo en la palabra de Dios? ¿Tiene sentido, sí o no? Entonces, Dios siempre llega a tiempo, nosotros somos los impacientes. Las aflicciones de los santos, me refiero a los hijos de Dios escogidos, siempre tienen por objeto la gloria de Dios, siempre. Y muchas veces, entre más tiempo pasa, más se desarrolla nuestra fe. Entre más tiempo tenemos una situación difícil, más experimentamos la gloria de Cristo en nuestras vidas, su amor, su perfección y su cuidado, ¿sí o no? Y de nuevo, gloria a Dios por eso, porque si no seríamos niños mimados, malcriados, rebeldes, con muchísimo más pecado, si Dios nos diera todo así, cada vez que le pedimos sin esperar el momento de Él. Entonces, en cualquier situación que tengamos, Dios va a responder en el momento perfecto de Él, porque solo Dios conoce todas las cosas. Y vemos el caso otra vez de María y Marta. Ellas no entendían y no entendieron hasta después por qué Jesús no vino rápido, ¿verdad? Pero Él, en su omnisciencia, en su perfección, sabía que era necesario esperar estos días. ¿Para qué? Para que los discípulos le dieran gloria a Él y para que ellos estuvieran preparados para lo que venía muy pronto. Que ellos supieran que él tenía el poder para resucitar a un muerto de 4 días, cuando ya estaba todo putrefacto. Y lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo. Entonces, Jesús conoce todas las cosas. De nuevo, todos tus dolores, aflicciones. Él te ama. No dejes de orar y confiar en Él, porque Él siempre, siempre llega a tiempo, en cualquier circunstancia. Y tal vez tú lo has experimentado, o yo espero que sí, o no le has puesto atención a esto. Cuando has tenido un problema grande, muchas veces, como que Dios es chistoso a veces en esto, ¿verdad? Porque nos desespera, nos lleva hasta el último momento, ya cuando estamos más desesperados, y ahí, como le pasó a Abraham con su hijo, por ejemplo, ¿verdad? Para probar nuestra fe, para hacernos crecer en Él. Y gloria a Dios por eso. Él es perfecto y Él obra de acuerdo a su voluntad perfecta. Y nosotros imperfectos debiéramos estar muy agradecidos con Dios de que nos disciplina, que nos cuida, que nos corrige, que no nos da las cosas cuando se las pedimos o en el momento que queremos, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros, volviendo al tema de Nicaragua, oramos, Señor, por favor, arregla la situación ya, ¿verdad? Y queríamos que ya el 20 de abril todo estuviera listo, ¿sí o no? ¿O solo a mí me pasó eso? ¿Sí o no? Ya llevamos 6 meses y gloria a Dios por todo lo que nos ha enseñado esos 6 meses. De todo, de tantos miedos, de cuando que tenía que salir corriendo porque no había haber alimento y tantas cosas por las que pasamos y al final de cuentas la mayoría de ellas mentira, ¿verdad? Pero Dios igual, desde su trono, viendo y puliendo nuestros corazones, puliendo nuestra fe, porque estamos también en tiempos difíciles, en tiempos de falta de temor de Dios, muchísima, de mucho sufrimiento también, y vamos a experimentar momentos más difíciles muy pronto también. Entonces, Dios quiere que crezcamos en fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Dice que por la fe, todas estas personas que salen mencionadas en Hebreos 11, esperaron, ¿verdad? Algunos ni siquiera lo vieron en ese momento como Moisés, ¿verdad? Entrar a la tierra prometida. Entonces, todos de nosotros esperamos confiando en Dios, agarrados de Dios, con la mirada puesta en Cristo, no en las cosas terrenales. Entonces, cuando vemos que Jesús decide quedarse 2 días, esa decisión, para empezar, no es lo que ocasionó la muerte de Lázaro. Como les dije anteriormente, ya Jesús conocía eso. Lo más probable es que Jesús ya estuviera muerto cuando el mensajero llegó. La tardanza de Jesús, si la podemos considerar así, ¿verdad? O el tiempo que tomó de más Jesús, hizo evidente el amor que él tenía por esa familia y por sus discípulos. Fortaleció la fe de ellos en gran manera cuando levantó a Lázaro de los muertos. La tardanza también sirvió, si le podemos llamar así, porque no fue tardanza, fue el momento perfecto, lo estoy diciendo de modo natural humano, o el tiempo que Jesús se tomó, ¿verdad? Sirvió también para que la gente no anduviera con cuentos, como que tal vez fue una catalepsia lo que le pasó, cosas así, que la gente obviamente que estaba en contra de Jesús, pues no creían, muchos de ellos en sus milagros, y constantemente estaban debatiendo esto. Entonces, 4 días era imposible, nadie nunca jamás había hecho algo así. Entonces, Jesús espera ese tiempo para que no haya ninguna duda de que Él es la resurrección y la vida, como vamos a ver si Dios lo permite el próximo domingo. Entonces, Jesús usa todas estas cosas para su gloria, para que le demos gloria a Él, para la alabanza de Él, y también para fortalecernos a nosotros, porque todos de nosotros necesitamos ser fortalecidos en la fe. Todos. Entonces, si tú piensas que tienes fe porque oraste una vez por tu amigo, por tu amiga, por tu hermano, por tu situación, y que ya te quedas esperando, eso no es fe real. Porque la fe nace de una oración persistente al Señor, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5:17, nunca dejen de orar. Y este nunca dejen de orar, ¿qué significa? Que yo voy a estar en comunicación con mi Padre Celestial en todo momento. porque yo le amo, porque yo quiero que él sepa que yo estoy ahí, que en la mañana cuando me levanto, Señor, aquí estoy, poniéndome a tu disposición, entregando toda mi vida a ti. Entonces, no pienses que fe es orar ahí un minuto y quedarte ahí de brazos cruzados. No es así. Dios nos enseña que Él quiere que estemos orando, que estemos comunicándonos con Él de día y de noche, porque eso le da gloria a Él. Si no oramos constantemente, lo que pasa es, mira, esto es súper importante, cuando tú dejas de orar constantemente, lo que haces es dejar de confiar en Dios, dejar de darle la gloria a Dios y empezar a confiar en ti, o en tu salario, o en tus tarjetas de crédito, en tus ahorros, en cualquier cosa que no sea Dios. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros confianza en Dios? Por medio de la oración. Cuando pasa algo, una situación difícil con alguien que amamos, inmediatamente lo primero es ir en oración al Señor y no dejar de orar. Inclusive en medio de la aflicción, del dolor, en las cosas de sube y baja muchas veces, ¿verdad? Que tal vez hay mejora, que ahí se empeoró la situación. En todo momento, y poner todo nuestro corazón derramado delante del Señor. Y decir, Señor, en este momento estoy preocupado, tengo miedo por esto, por favor, guarda mi corazón. Eso le da gloria a Dios. Pero una oración, ay Señor, por favor, sana a tal persona de un día o de unos minutos, eso no glorifica a Dios y eso no es fe, porque la fe es persistente. Entonces, si has pensado, ya lloré por la situación del país, ya oré por eso. Si dejaste de orar, significa dos cosas. Primero, que tal vez estás pensando que Dios no te va a cumplir lo que estás pidiendo, o que no te está escuchando, o que no lo querías realmente de corazón. Entonces, si quieres algo realmente de corazón, persiste en la oración. Efesios 6, 18, ustedes lo tienen, es un pilar de la iglesia. Orar en el Espíritu en todo momento, en todo momento. ¿Y qué significa eso? Cuando te levantas, te pones delante de Dios. Cuando pasa alguna situación en el trabajo, tú sacas tiempo y, Señor, por favor, tengo esta situación. Antes de ir a una reunión en el trabajo, Señor, por favor, guárdame, por favor, protégeme de esta situación. Por favor, que yo te glorifique a ti por medio de lo que voy a hacer. Cuando vas a un paseo, Señor, por favor, que podamos darte gloria en el paseo. Cuando estamos con los vecinos, Señor, por favor, abre oportunidades. Y esta oración que muchas veces pasa en lo interno de nosotros, tiene que estar presente en nuestras vidas. Porque entre menos oración, más autoconfianza. Y entre más autoconfianza, más orgullo. Y entre más orgullo, más y más pecado en tu vida. Entonces, de nuevo, la fe se demuestra en la perseverancia. Y como aprendimos en prédicas pasadas, Dios nos preserva. Dios nos ha dado todo para que hagamos lo que a Él le agrada. Pero hay una voluntad que tenemos propia también, que tenemos que llevar adelante para la gloria de Cristo, sabiendo que estamos justificados por Él y santificados por Él y crecer también en confianza y dependencia del Señor. Entonces, yo no sé qué te ha pasado en tu vida y qué situaciones de dolor has tenido o tienes en este momento. Pero Dios no está, de nuevo, desconocedor, no es desconocedor de estas situaciones, no está indiferente a ninguno de tus problemas y tus dolores. Y gloria a Dios por eso. Porque cuando entendemos eso, de nuevo, en nuestra mente y nuestro corazón, podemos respirar y estar más tranquilos, ¿sí o no? En la situación más difícil, podemos tomar un aire y decir, Señor, gracias porque me tienes en tu mano. No entiendo la situación. Vean, Dios no nos dice en su palabra que tenemos que entender todas las situaciones que nos pasan. ¿Sí o no? No dice eso. Lo que dice es, confía. Lo que tenemos que hacer es confiar. Si hay una situación difícil de dolor, lo que yo tengo que hacer es confiar en Dios. Y Dios es soberano. A veces pensamos que no, que las cosas pasan por casualidad o que Dios no conoce las cosas. O gente que absurdamente dice, ah, Dios está en el cielo, nosotros aquí en la tierra. Eso no es cierto, Dios está en todas partes, Él es omnipresente, omnisciente, conoce todas las cosas, Él es todopoderoso. y Él sabe, repito, todo, 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 aún lo más profundo que está en tu corazón, inclusive las cosas que tú ni siquiera sabes que tienes en tu corazón de dolor. Cosas que quizás te hicieron en el pasado, que no sabes o que no te acuerdas en tu cerebro, Dios las conoce. Y Él va a sacar estas cosas en su momento perfecto. Amén. Entonces, vivimos nuevamente en un mundo muy difícil. Vamos a tener aflicción. Es una palabra y es una promesa del Señor. En este mundo tendréis aflicción. No piensen que no. Todos de nosotros no quisiéramos sufrir. Obviamente, está en nuestra humanidad. Pero Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. ¿Pero qué? Que confiemos, porque Él ya ha vencido al mundo. Ninguna situación de dolor es suficientemente grande comparado a la eternidad. Y las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria eterna que habremos de tener cuando estemos con Cristo reinando con Él en el cielo. Amén. Nada. Podemos pasar 80 años postrados en una cama, que es muy poco tiempo comparado a una eternidad con Jesús. Y sabemos que cuando estemos con Él ya no habrá más dolor ni llanto, porque Él secará, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y todo dolor por el que hayamos pasado en este mundo terrenal, caído, Dios va a quitar. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. ¿Verdad? Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que les aman. Y gloria a Dios por eso. Porque sabemos que los sufrimientos actuales están hechos para la gloria de Cristo, para que le demos gloria a Él, para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8, a los que amamos a Jesús, ¿sí o no? Aún las situaciones más difíciles que no entendemos, porque muchas veces no entendemos, o la mayoría de las veces no entendemos, ¿verdad? Ayudan a bien para los que amamos a Jesús. Entonces, podemos descansar confiadamente en Él. El Señor prometió, ustedes se acuerdan, en Mateo 28, 20b, cuando da la instrucción de hacer discípulos a las naciones, el Señor prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, el Señor está con cada uno de nosotros. No está de nuevo indiferente a ninguna de las situaciones que nos pasan. Él conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Salmos 37, 28, dice que el Señor ama la justicia y nunca, nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre. Pero los hijos de los perversos morirán. Entonces, Jesús muestra su amor incomparable, perfecto, a esta familia, a sus discípulos, llegando 4 días después a ver a Lázaro. Y es impresionante esto. Y en el tiempo que he estado estudiando en la semana, me ha pegado bastante también, obviamente, esto, porque qué desesperados que somos muchas veces. Muchas veces tiramos la toalla y pensamos, y puede haber mentiras en tu corazón de cualquiera de estos puntos, de que el Señor ya no está conmigo, de que el Señor no me escucha, de que el Señor me abandonó, de que el Señor aquí, de que el Señor allá. De nuevo, eso no es fe real. El Señor prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces podemos caminar tranquilamente en esta vida confiando en el Hijo de Dios. Amén. En los versículos 11, 9 y 10 dice que mientras el sol brillara, Jesús hace la referencia también, porque vean esta parte, todo va de la mano. Jesús ya sabe el tiempo perfecto que va a ir. Los discípulos le dicen lo siguiente: Señor, vas de vuelta para allá, te querían matar. ¿Qué muestra eso? Había miedo en ellos. Jesús les dice que mientras que cada día tiene 12 horas de luz y durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Jesús lo que le está diciendo es lo siguiente: que mientras el sol brillara, la analogía que está usando, las personas pueden trabajar con seguridad en la luz. pero que al llegar la noche interrumpirían sus actividades. Está referenciando este dicho proverbial con un significado, o tiene un significado más profundo esta frase de Jesús. Significa que mientras el Hijo está haciendo la voluntad del Padre, en el tiempo diurno, van a estar protegidos todos, inclusive Él. Por eso cuando Jesús va, Él sabe que no es su tiempo todavía, el tiempo de la pasión. Entonces, vamos, que nada les va a pasar, todavía no es mi tiempo tampoco. Lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: mientras haya luz, estamos en el tiempo de luz, ustedes van a estar protegidos también, que es lo mismo que enseña Jesús en Mateo 28. Ustedes van a tener mucha aflicción, pero confíen, yo voy a estar con ustedes todos los días del mundo, ¿verdad? Esa confianza de que Dios va a estar con nosotros. Y hace referencia a que no había llegado el tiempo de Jesús todavía. Por eso le está diciendo, vamos. Es como un vamos, tranquilos. Todavía no ha llegado mi hora. Obviamente los discípulos no entendieron eso en ese momento. Vemos en el 11:16 las palabras de Tomás, que reflejan una devoción también, una devoción a Jesús, pero al mismo tiempo un pesimismo. Vamos a morir todos con Jesús allá, ¿verdad? Pero Jesús les había dicho anteriormente, no es el tiempo todavía. Lo que está enseñando Jesús es, no es el tiempo todavía. Dios es el amo y Señor del tiempo. Amén. Y eso es importante entender para nosotros, que estamos tan fijados al tiempo. De hecho, es imposible para nosotros comprender que no hay tiempo para Jesús, ¿verdad? Porque estamos con un horario, sabemos que de 6 de la mañana o 5 y media de la mañana a 6 de la tarde es el tiempo que hay luz, y la noche y todos los días son así, lunes, martes, miércoles, y vivimos en esa rutina, y que cada día que pasa nos ponemos más viejos, pero nos es imposible en esta mente finita, pequeña, entender la eternidad, ¿sí o no? Pero repito, Dios no nos manda a entender todas las cosas de esta manera, ¿verdad? Sino más bien a confiar en Él. Muchas cosas que nos pasan, repito, no entendemos. Pero, de nuevo, el Señor prometió que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. Y eso debiera ser un gran consuelo para nosotros. Debiera ser un ánimo grandísimo para cada uno de nosotros, saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que nos cuida, que nos protege, y que Él nos está corrigiendo, cuidándonos y muchas veces disciplinándonos. ¿Para qué? Para formar nuestro corazón, para que podamos dar fruto y fruto en abundancia. ¿Para qué? Para que le demos gloria a Él. Repito, ningún sufrimiento de los hijos de Dios va a ser eterno. Todo es temporal y no se compara con la gloria eterna que hemos de recibir. Repito, pueden ser 100 años postrado en cama, que no se compara con la gloria de Cristo o la gloria que hemos de ver cuando estemos con Él reinando en el cielo junto con Cristo por toda la eternidad. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces puede haber mentiras en nuestro corazón, mentiras de la sociedad, mentiras de las películas tal vez que ves o las cosas que has leído, y hay mucho pensamiento y mentira en tu corazón, en el mío también, que Dios quiere sacar hoy. Mentiras como que Dios no me escucha, como que Dios no sabe mi dolor, como que Dios no conoce y no entiende lo que me está pasando. Todas esas son mentiras. Cristo mismo vivió todo. Las cosas que nosotros vivimos, hasta tentaciones también. Nada más que Él fue perfecto, obviamente. Pero todas esas situaciones Cristo vivió y no es indiferente y no es desconocedor de todas las cosas. Entonces, para ir terminando, no dejes de darle la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y lo que hará en tu vida. Porque solamente Él es digno de recibir toda la alabanza y el honor. No hay nadie más que sea digno de recibir toda la gloria y la alabanza. Y gloria a Dios porque Él es perfecto. Porque Él sabe los tiempos. Nosotros no. Jesús es el dueño del tiempo. Nosotros no. Entonces, si estamos desesperados con algo, no baje los brazos. Sigue orando sin parar. Sigue creyendo en el Señor, que Él va a responder a su tiempo. Y Dios va a recibir la gloria si la respuesta de Cristo es sí, si la respuesta es no, y si la respuesta es después. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y Él conoce, y solamente Él conoce qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros somos muy orgullosos muchas veces, porque pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Ah, yo quiero que eso se solucione de esta manera. Yo quiero que eso se haga así. Pero nosotros somos imperfectos, no conocemos todas las cosas, no somos dueños del tiempo, por supuesto. Entonces no es mejor solamente descansar en el Señor y ya soltar toda esa lucha que tenemos muchas veces con Dios, de querer que todo sea como yo quiero, de que tiene que ser así. No, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esta debería ser nuestra oración. Señor, yo quiero, anhelo esto. Tengo esta situación, yo quiero que mi hermano se componga esta enfermedad. Yo quiero que mi hermano tenga ese trabajo. O yo quiero tal situación. Está bien. Pero primero, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Y en el tiempo en que la respuesta llega a mi vida, ayúdame a confiar en ti y esperar, a tener fe y esperar tu tiempo perfecto, que tal vez no entiendo, o ayúdame a entender si es que necesito entender algo de la situación. Pero muchas veces nos enfocamos en, ¿por qué me pasan estas cosas? Creo que es una pregunta no muy inteligente de hacer. Una pregunta más sabia, creo yo, es ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Qué me quieres enseñar a través de este dolor, a través de esta circunstancia? Ayúdame a creer que tú estás conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Ayúdame a entender que tú me amas, que tú conoces mi dolor, que nada se escapa de tu control. Ayúdame a entender eso. Ayúdame a confiar en ti, a no bajar los brazos. Ayúdame a no dejar de orar y clamar a ti. Porque eso muestra una fe real, muestra que yo realmente anhelo y quiero lo que le estoy pidiendo al Señor. Muestra que yo estoy confiando y que estoy esperando confiadamente en el Señor. Primera de Crónicas 29:10-15 es una oración de alabanza de David, que cada uno de nosotros debiera orar esto. Y dice, oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Amén. Nuestros días en la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto. Pero que el momento y el tiempo que estemos acá, en este cuerpo humano, vivámoslo para la gloria de Cristo. Y no permitamos más mentiras en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios no nos oye, de que Dios no responde, o de que Dios se tarda, porque Él nunca llega tarde. Si algo te vas a llevar el día de hoy, es esto. Dios te conoce, te escucha, todo lo conoce de ti, y siempre llega a tiempo. Y Él escucha tus oraciones, escucha y conoce y sabe tu dolor más profundo. Y Él siempre llega a tiempo, porque Él te ama y te tiene en su mano poderosa. Y nada ni nadie te va a sacar de ahí nunca. Entonces, si tú amas a Cristo, si tú eres un hijo de Dios, ten por seguro de que nada ni nada te va a apartar de ese amor nunca jamás, y que Él te tiene protegido y siempre, aún en los momentos más difíciles y de más dolor, y aún en los momentos más incomprensibles de tu vida, Dios te tiene ahí en sus manos. Amén. Les voy a invitar a que se pongan de pie para orar, para terminar. Y vean, oremos esto. Oremos esta oración, esta oración de alabanza de David, que tanto nos enseña a nosotros. Si has tenido algún miedo, alguna circunstancia o desánimo, por favor entrega eso al Señor, porque eso es falta de fe también. Si has bajado los brazos y dejaste de orar por algo que estuviste orando hace un tiempo, vuelve a orar, arrepiéntete de no confiar en Dios, de no esperar, de tu falta de fe, y vuelve a orar. Sigue clamando, sigue insistiendo al Señor, sabiendo que Él te escucha. Deja de pensar tan humanamente que todo tiene que ser ya. No. Repito, si todo fuera ya, seríamos unos niños mimados, malcriados, con muchísimo más pecado del que hay ahorita. Y esto también para nuestros hijos. No les den todas las cosas. Dios nos enseña cómo ser padres también. Entonces, los invito a orar esta oración en sus corazones, en su mente, al Señor. Vamos a orar todos. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre y para siempre, Señor. Sabemos que tuyos son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad, Señor. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, todo te pertenece. Tú hiciste todo, Señor. La tierra y este planeta es estrado de tus pies. Tú gobiernas todo. El poder y la fuerza son tuyos, están en tus manos. Y tú, según tu voluntad, tu criterio y tu sabiduría, tú haces todas las cosas. Oh Señor nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre. Gracias porque tus tiempos son perfectos. Te ruego, Señor, por nuestros corazones, para que podamos esperar en fe, para que podamos glorificarte a ti con nuestras vidas en todo momento. Te ruego, Señor, también que quites cualquier argumento o mentira de nuestras mentes y nuestros corazones, enfocados dirigidos en que tú no nos das, o que tú no sabes nuestras circunstancias, o que tú no nos amas. Cualquier mentira relacionada con eso, por favor, quítala, Señor. Cualquier desánimo en nuestros corazones también, por favor. Ayúdanos a entender que tú estás en control de todo, que nada nos separa ni nos separará jamás de tu amor, que tú haces todas las cosas para bien a los que te amamos, para glorificarte a ti, para hacernos crecer en fe, en confianza en ti, para santificarnos también, Señor. Gracias por no darnos todas las cosas inmediatamente. Gracias porque nos haces esperar, porque eso nos fortalece en la fe, Señor. Gracias porque tú eres perfecto, porque tú eres amoroso, por tu poder, tu majestad, tu gloria. Te ruego, Señor, nuevamente, por favor, cualquier engaño en nuestros corazones que nos impide amarte como debemos amarte, o nos impide confiar en ti con todo nuestro ser, por favor, quítalo. Y que nosotros seamos hombres y mujeres de oración, que estemos orando de día y de noche a ti, clamando, confiando en ti, dependiendo en ti. Aumenta nuestra fe, Señor, por favor, y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea siempre para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Tuyo es el poder y la majestad, por siempre y para siempre. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y toda la gloria sea a ti, Señor. Amén y amén.